Bueno, don Giovanni, aquí todos bienvenidos al cuarto módulo ya de este curso.
Finalización.
Sí, de migración de versiones legadas de Windows Server hacia 2012 R2. Mi nombre es Alex Campos, estoy nuevamente acá con Giovanni Luna, con quien hemos estado explicando todos estos módulos. En esta oportunidad nos convoca el cuarto módulo del curso llamado Migrando máquinas virtuales de Hyper-V hacia Azure. ¿Okay? La idea en este módulo es ya aprovechar, tomar ventaja de lo que hemos hecho. O sea, no migramos solo por migrar a 2012 R2. Bueno, sí, migramos porque se nos acaba el soporte, pero una de las cosas importantes es que hoy día nos permite ser más innovadores. Hoy día podemos sacar ventaja de las últimas tecnologías teniendo en el 2012. ¿Cómo? La posibilidad de empezar a armar un data center híbrido. Tengo máquinas físicas en mi ambiente, las cuales almacenan máquinas virtuales, dependiente de la tecnología que esté usando, pero tengo la posibilidad de moverlo a un mundo cloud. Y esto es interesante porque me permite a mí identificar ciertas máquinas críticas o identificar ciertos workloads críticos que pudiese llevar al mundo Azure.
Así
¿Okay?
es. Y pensando en ese sentido, sin incorporar tecnologías adicionales. O sea, hoy día todo lo podemos hacer desde la VPN side to side hacia Azure,
Exacto.
desde mi data center, pasando por el hipervisor, pasando por la misma máquina virtual, todo con el mismo sistema operativo, en este caso 2012 R2.
Exacto. Ay, nosotros vamos a hablar en este cuarto módulo de una característica que es de mover máquinas hacia arriba. Pero la verdad, la conexión con el mundo cloud es posible. La posibilidad de extender el data center hacia Azure y que en Azure, por ejemplo, corran los domain controllers.
También es posible.
O sea, esto lo que hace a los profesionales de tecnología es darse cuenta de que hoy día podemos obtener beneficio, dado que no solamente trata de mover de un sistema operativo a otro y mantener la infraestructura tal cual. Hoy día yo puedo ahorrar espacio, puedo ahorrar tiempo en poner en funcionamiento una máquina, puedo prestar un servicio de manera más óptima y más ágil, porque voy a crear una máquina arriba de manera muy rápida, digamos, y con obviamente con las características que yo la vaya a necesitar en el momento. Entonces, esa conversación de data center híbrido es posible hoy día gracias a que hemos migrado a 2012 R2. ¿Okay? Porque es un sistema operativo primero que te permite que todo esto sea mucho más fácil a la hora de tratar de implementarlo. Que para alguien que viene desde el mundo de Windows Server legado, puede que todavía no encuentre la forma de irse a Azure. Bueno, acá la idea es hablar un poco de eso. Hablaremos primero obviamente, de máquinas virtuales. ¿Qué consideraciones debemos tener para una máquina virtual moverla hacia Azure? Y obviamente, ¿para qué nos sirve todo esto? En primer lugar, cuando migramos máquinas virtuales de Hyper-V a Azure, debemos tener ciertas consideraciones, ¿cierto? En términos de disco y máquinas virtuales. Esto significa que no puedo llevar cualquier máquina a Azure, ¿o no? Si tienes un ambiente, no sé, físico, ¿te lo puedes llevar directamente a Azure? Quizás no, hay que pasar por un proceso que lo vamos a explicar. En primer lugar, debemos considerar lo siguiente. Cuando estamos en un ambiente híbrido de data center híbrido, tenemos máquinas virtuales, como lo habíamos visto. Ahora, ¿todas las empresas tendrán ya virtualización de su data center, Geo?
Sí, yo creo que hoy día ya no es un mito hablar de virtualización.
No es un mito, pero yo creo que más de alguien puede que esté todavía. Si tienes toda la tecnología en 2003, o sea, tu ambiente en 2003, puede que, me refiero a ambiente físico,
Sí.
o sea, sí. Pero hoy día la mayoría de las empresas ya virtualizan y virtualizan máquinas con Windows Server 2003 también.
Sí.
Entonces, ahí hay un punto interesante porque lo que hablamos en esta lámina es de movilidad de imágenes. Pero un sistema operativo 2003, que puede ser un VHD que me voy a mover a un mundo cloud, quizás no va a estar soportado tampoco arriba. Recuerden eso. O sea, la movilidad de imágenes de respecto a un mundo cloud tiene que ser con sistemas operativos soportados también en Azure, donde Windows Server 2003 no lo es. ¿Okay? Entonces, tema interesante. Yo quiero mover una máquina hacia la nube. Esta máquina virtual, obviamente, es una máquina de extensión VHD, ¿cierto? Que es la extensión que soporta Azure. Entonces aquí empiezan a haber varias cosas. Si yo uso VHD es porque estoy virtualizando con Hyper-V. ¿Qué pasa si yo virtualizo con VMware, por ejemplo? ¿Puedo moverlo? Sí, Lo podemos mover. ¿Qué es necesario?
Convertirlo.
Convertirlo. ¿Existe alguna tool para hacerlo? Sí. Se llama Microsoft Virtual Machine Converter 3.0. Lo particular de esa versión es que te permite además mover máquinas físicas a virtuales. Característica que se echó de menos por un momento, pero bueno, ya está disponible nuevamente, ¿no?
Fue muy interesante en 2008 R2, funcionó muy bien. Y ahora en 2012 R2 la volvemos a tener disponible.
Gracias a esta tool de Microsoft Virtual Machine Converter que se descarga por separado, obviamente. Bueno, ¿qué logramos con eso? Una vez ya convertimos nuestras máquinas físicas a VHD o convertimos nuestras máquinas virtuales VMware a VHD y de esa manera nos permite ponerla en Azure, ¿ok? Y lo interesante es que desde Azure también la puedo volver hacia mi ambiente. O sea, si yo preparo una máquina que está en Azure, no la migré, sino que la preparé desde Azure, me la puedo llevar a mi infraestructura. O sea, es un proceso simple, digamos, de subir o descargar el VHD. Tema interesante en términos de flexibilidad y portabilidad, como ya les explicaba. Desde mi data center yo subo una máquina virtual a Azure que contiene el sistema operativo que yo quiero, los roles que yo quiero, etc. Y luego esa máquina la puedo también usar en mi ambiente de data center o la que haya creado arriba. Entonces, esta portabilidad se hace para ambos lados.
Lo interesante, Alex, ahí que tú hablas sobre los sistemas operativos que yo quiera es porque no, Azure no solo soporta Windows.
Exacto.
También hay soportado otros sistemas operativos dentro de la nube. Así que desde ese punto de vista, para los que están pensando que solo puedo tener un Windows,
O sea, en este caso estamos hablando de migrar de sistemas Windows, pero si a alguien ya se le prendió la ampolleta y está pensando en decir, oye, tengo unas máquinas Linux que me podría llevar acá, perfectamente eso se puede llegar a hacer, ¿ok? Es una plataforma que nos va a recibir con los brazos abiertos cualquier tecnología en términos de sistema operativo que tengamos. Ahora, un tema interesante cuando estamos en un mundo on-premise, en las empresas, ¿cierto? Y tenemos máquinas virtuales e identificamos la necesidad de tener que extenderlas, salir del ambiente. ¿Por qué? Porque nuestro data center ya no permite alojar más hardware. Porque nuestro data center, la verdad, que ya no es viable debido a que los altos costos que pueda llegar a tener mantenerlo. O sea, lo que yo quiero... Ah, y es más, y dentro de mi data center, por ejemplo, hay una serie de máquinas críticas que tengo que tener yo tiempo como profesional de tecnología disponible para poder actualizarlas, preocuparme de que estén, obviamente, siempre actualizadas, valga la redundancia, preocuparme de que...
Del mantenimiento...
Alguien tiene que estar preocupado de esa máquina. Entonces, yo podría... Esa máquina... perfectamente ser un candidato o identificarla como una candidato para llevarla a un mundo cloud, donde me voy a preocupar solamente de que la máquina tenga las coordenadas correctas para conectarme a ella, pero de lo que hay detrás yo no me voy a preocupar. No me voy a preocupar obviamente ni de en qué hardware está corriendo, no me voy a preocupar de las actualizaciones, va a tener, digamos, unidades de cómputo que yo voy a definir para ella, y lo más interesante, si esa máquina en algún momento no la voy a utilizar más, la pago y no pago más por ella, inclusive. ¿Okay? Son ventajas. Pero bueno, en el mundo on-premise hay varios casos de uso de por qué hacerlo, de por qué migrar a un mundo cloud. En algunos casos, inclusive, podemos hacer migración masiva de máquinas virtuales hacia arriba. Aquí nos vamos a dar cuenta de que empezamos nuevamente a conversar de tecnologías que nos permitan hacer eso, como en el caso de nuestro PowerShell, PowerShell, para automatizar un proceso de migración masiva de máquinas virtuales. ¿Es posible? Absolutamente. Entonces, con eso, tenemos que, primero, preparar la máquina. No podemos, o sea, si identificamos un rol de Windows Server 2003 que queramos mover a Azure, lo primero que tenemos que hacer es identificar y dejar todo cargado en esa máquina. Es tal cual, vamos a hacer una, por ejemplo, un deployment masivo de máquinas virtuales. Una vez que nos preocupamos de que esta máquina esté todo andando, vamos a ejecutar sysprep para que deje la máquina como si desde a un punto de fábrica, si lo quiere de alguna manera denominar, y de esa manera la vamos a subir. Entonces, el proceso de upload VHD es el que nos va a permitir, obviamente, llevarla a Azure, al mundo cloud de Microsoft. Una vez estando ahí, la máquina, debemos crear un disco o una imagen, ¿cierto? Para que después, cuando tengamos que crear la máquina virtual, apuntemos a un disco de imagen que fue creado gracias a nuestro ambiente de migración on-premise hacia Azure. ¿Cómo podemos hacer esto, don Geo? Hay varias formas, ¿okay? Yo creo que Nuevamente, aquí también hay distintos enfoques para lograr esta migración hacia Azure. Primero, recuerden, tenemos la posibilidad de no migrar nada y construir una máquina virtual en la nube, que tenga Windows Server 2012, etc. Pero en algunos casos, quizás voy a necesitar una máquina que sí tiene todo que yo preparé en mi mundo on-premise. Por eso la subí como disco y después voy a construir una máquina de arriba en base a ese disco. Reduce el tiempo de carga, pero requiere de que a esa máquina le instale todas las aplicaciones. Entonces, quizás en algunos casos es mejor migrar una máquina virtual existente hacia Azure, que ha sido un poco lo que hemos estado conversando, donde toda la configuración, aplicaciones y datos existen en la máquina. Y yo me la voy a llevar tal cual hacia Azure. Y en base a eso voy a crear una nueva máquina. ¿Cuál es uno de los obstáculos, podríamos decir? Es que subir una máquina de ese tipo es grande, demora, hay muchos datos y obviamente no va a tener disponibilidad inmediata porque vamos a depender de nuestro enlace y de cuánto obviamente tenga esa máquina para poder moverla hacia el mundo Azure. ¿Okay? Entonces, esa migración de máquinas virtuales la vamos a hacer gracias a que Azure soporta archivos VHD. ¿Okay? Azure, recuerden, es nuestra plataforma cloud de Microsoft. También otros formatos, como lo comentábamos, son soportados, pero hay que migrarlos. Las VHDs las vamos a subir usando PowerShell, ¿okay? Para algunos quizás esto es novedoso, para algunos quizás se van a asustar, pero la verdad es bien simple, no es complejo. Y si alguien no entiende aún cómo usar PowerShell, hay una serie de herramientas que vamos a mostrar que nos permiten hacer esto de manera más simple, ¿okay? Hay algunas características que permite el hecho de usar PowerShell, ¿okay? O sea, otra cosa interesante, el VHD además tiene que ser un disco fijo,
Fijo.
¿okay? Ahí dice que va a convertir el disco dinámico a fijo durante la subida, no durante la subida, ¿okay? Durante la subida, ¿okay? Y, por ejemplo, ahí es un poco una lámina de un screenshot de cuando hemos estado preparando este curso, de lo que he estado haciendo. Y obviamente, cosa interesante, antes de habilitar, inclusive antes de hacer sysprep, a las máquinas que vamos a subir a Azure, hay que habilitarle el remote desktop, porque va a ser la única forma después de conectarnos a un mundo de una máquina que va a estar en algún data center del mundo, donde nadie nos va a poder habilitar, digamos, el remote desktop. Se puede hacer, pero va a ser un proceso más engorroso, ¿okay? Entonces, mirar máquinas virtuales. Primero, a través de Azure vamos a crear un lugar donde las vamos a almacenar. Vamos a preparar el disco virtual. Recuerden que vamos a ejecutar sysprep. Vamos a convertir ese disco a disco fijo. ¿Me salté el número 2? No, está el número 2.
Sí.
En el número 3 vamos a subir la máquina virtual a través de PowerShell, ¿okay? En ese caso como dice acá, vamos a definir algunas variables en términos del storage count, etcétera, y luego vamos a subir la máquina. Y por último, vamos a crear la máquina virtual desde Azure o también a través del portal, ¿okay? Tenemos las dos formas de crear la máquina una vez que subamos el disco.
¿Vía ventana gráfica o vía
O
comando?
vía comando. ¿Para cuál podría llegar a servir? El PowerShell es cuando yo quiero crear más de una máquina, por ejemplo. Necesito crear, no sé, 20 máquinas con un disco. No las voy a hacer a través de Azure. ¿Lo puedo hacer a través de Azure Portal? Sí. ¿Cuánto me va a tardar? Mucho. En cambio, a través de un script PowerShell automatizo esa tarea. ¿Bien? Entonces, los procesos son los que aparecen acá. Okay. Una máquina virtual, vamos a subir ese VHD, vamos a configurar vamos a crear la configuración de ese VHD, vamos a definir los discos, creamos la máquina y después también ajustamos las aplicaciones que en ella van a correr, en base a los drives que vamos a meter dentro de la máquina virtual. Listo. Todo eso va a estar almacenado en un storage de Azure, okay, en la cual nos va a habilitar otro mundo de posibilidades que obviamente queremos después mostrarle. Y por último, obviamente, agregar los endpoints, que son esta especie de firewall, ¿cierto?, que van a tener cada máquina, con diferentes sentidos. Una es para poder conectarme vía remote desktop, vía PowerShell, o si es que en alguna de esas máquinas va a haber un aplicativo. Si va a haber algún aplicativo que voy a necesitar migrar desde afuera, voy a tener que habilitar también un endpoint, en este caso, para ello. Pero, como siempre, es más interesante mirar cómo esto se hace. Así que vámonos a una breve demo de cómo migramos máquinas virtuales. Ash.
Vamos a echar Alex.
Para migrar máquinas virtuales hacia Azure, en esta oportunidad voy a utilizar PowerShell y conectaré mi suscripción de PowerShell
o sea, mi suscripción de Azure, perdón, vía PowerShell para dejar este computador conectado a mi suscripción con ánimo de poder desarrollar todas estas tareas, en el caso en particular de esto, de hacer un upload de la máquina virtual que quiero migrar hacia Azure. En este caso, voy a primero a sobrescribir esto, que es más que nada la conexión vía certificado digital desde mi ambiente on-premise hacia Azure. Obtengo el archivo Publish Setting Files con este comando y luego lo importo. De esta manera queda conectada la máquina. Por otro lado, podría ejecutar este comando Add Azure Account, más que nada cuando quiero conectar un usuario de manera temporal para realizar este tipo de actividades. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es, tengo acá mi script, obviamente, voy a configurar los detalles del storage de mi suscripción. Noten que me trajo el nombre de la suscripción, el ambiente, etc. Lo que voy a hacer ahora es configurar esa suscripción y decirle que el storage que voy a utilizar se llama la isla, que es el mismo storage que yo tengo acá, llamado la isla, el cual tiene un contenedor dentro de él. Un contenedor VHD donde voy a dejar el VHD, obviamente, que yo quiero subir, que quiero migrar. ¿Ok? Recuerden que es un VHD con el cual después voy a crear un disco y con ese disco después voy a crear una imagen de una máquina virtual en Azure. Por lo tanto, seteo esta suscripción y le digo que es la isla el storage que voy a utilizar, para luego ir definiendo una serie de variables para ánimo, con ánimo, digamos, de simplificar un poco la tarea cuando ejecuto después los comandos completos. En este caso, hice una variable del storage que la llamé la isla, luego voy a hacer una variable de dónde encuentra el VHD para que quede almacenado y además le voy a decir que la ubicación de este VHD cuando lo subo va a quedar en mi blob. Donde va a estar alojado obviamente el storage de mi suscripción y con el nombre server 4. Por lo tanto, también voy a setear esta variable para que quede de esa manera el destino de mi. Entonces, la fuente de donde voy a sacar mi VHD y también el destino. Y luego, lo que hago es subir esta máquina a través del comando add Azure VHD, le defino dónde está la máquina que necesito, recuerdo la variable VHD source, y dónde la voy a dejar. Ok, para esto podría llegar a demorar mucho dependiendo de cuánto tarda la máquina, o sea, cuánto pesa cada una de las máquinas que ustedes quieren migrar, y dependiendo obviamente también del enlace que tengan. En este caso, voy a esperar que parta un poco este upload de la máquina. Para que después cuando termine vamos a mirar cómo lo dejó en Azure y de esa manera tener la posibilidad de crear una máquina virtual basada en esta imagen que acabamos de crear. Primero lo que hace es calcular una serie de cosas, después sube los espacios, o sea, sube, más que nada detecta los espacios vacíos que existan en una máquina virtual. Y con eso después la sube completamente hacia mi suscripción. Lo voy a detener por ahora para poder ahorrar obviamente tiempo. Bueno, como verán, se subió el disco hacia Azure, se ejecutaron todos los comandos, pasó todo este tiempo en subir un disco de 15 gigas en mi enlace y quedó, digamos, venía de esta ruta, recuerden. Y lo dejo en esta otra ruta que lo voy a ir a mirar. Voy a ir a mi suscripción de Azure. Voy a ir a ver mis discos, ¿cierto? Esto lo vamos a ver primero en el storage. En el storage dice que está en la isla y ese es el blob donde está containers. Dentro de containers está VHDs. Y luego está Server 4, ya acá de 15 gigas, que es el disco que acabo de subir. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora, la idea es que con esta máquina que yo migré desde mi ambiente on-premise, cree obviamente también la posibilidad, o sea, cree una máquina virtual en Azure. Tengo la posibilidad de hacerlo vía PowerShell, a través de marcar el disco como usable, o también puedo crear, después puedo crear la máquina, una máquina virtual que apunte ese disco. Lo vamos a hacer también, esta parte lo voy a hacer a través de el portal de Azure. Por ejemplo, me voy a mis máquinas virtuales y en mis máquinas virtuales voy a crear este disco como usable. ¿Okay? Voy a agregar un disco nuevo de los que tengo yo acá, que lo vamos a llamar Server 4, más que nada para mantener el nombre y que no nos confunda. Lo voy a ir a buscar donde quedó este disco para marcarlo como usable. Recuerden que lo dejamos en esta ruta. Lo abro y le digo que el VHD contiene un sistema operativo de familia Windows, en mi caso. Y doy clic en OK. Luego de eso, él empieza a crear el disco Server 4, ¿okay? Con ánimo de después utilizarlo en una creación de una máquina virtual. Según el portal nos dice que está listo, y si lo busco acá, aquí está el disco. No está tachado a ninguna máquina, ¿okay? Tiene un sistema operativo Windows y aún no he definido nada respecto al host caché de ese disco. ¿Qué es lo que hago entonces ahora? Me voy a nueva máquina virtual, voy a crear una desde la galería y acá recuerden que nos aparecen primero todas las imágenes disponibles dentro del portal de Azure, pero como yo quiero trabajar con una propia imagen, con un propio disco, voy a ir a mis discos y acá ya tenemos un disco Server 4 que en este caso es el disco que yo voy a utilizar para crear mis máquinas, el cual viene desde el mundo on-premise y acá le vamos a llamar nuevamente Server 4 nada más que para mantener el nombre y no nos confundamos. Puedo definir el tamaño, ¿cierto? De todos esos tamaños que tenemos disponible acá. Vamos a dar clic en Next. Ojo con eso, es un tema bien interesante. Todos estos tamaños están disponibles. Noten que puedo llegar a crear una máquina con 448 gigas de memoria RAM y 32 cores. Para esto, generalmente las suscripciones no vienen, digamos, definidas con esa cantidad de cores. Por lo tanto, tendría que pedir una extensión de mi suscripción. Lo vamos a dejar con una A1 más que nada a modo de prueba. Voy a dar clic en siguiente. Y aquí están los típicos pasos de creación de una máquina virtual. Okay. Voy a crear una máquina que quede en un nuevo cloud service que lo vamos a llamar Server 4 NVA a modo de prueba. La red que voy a definir es la red, lo voy a dejar por ejemplo en un West, en el Affinity Group, podemos dejarlo en AG Domain para que esté en el mismo lugar donde tengo mis otras máquinas virtuales. Endpoints que yo podría agregarle a esta máquina, tiene Remote Desktop Power. Si esta máquina tuviese una aplicación, tuviese agregarle obviamente otro endpoint de HTTP o HTTPS. Luego doy clic en siguiente y le instalo un agente a esta máquina. ¿Okay? En este caso le voy a instalar solamente el agente de la máquina virtual, no le voy a agregar ninguna otra extensión. Y doy clic en siguiente. En este momento, lo que está haciendo es creando la máquina virtual Server 4, basada en mi disco que fue migrado desde mi ambiente on-premise. ¿Okay? Así que bueno, desde acá ya queda más que nada esperar que esta máquina esté lista para poder obviamente conectarnos a ella y seguir trabajando. ¿Bien? Bueno, vamos a llegar hasta acá con esta demostración. Voy a cerrar mi grabación. Volvemos a la presentación.
Bueno, Geo, espero que con esta demo haya quedado claro cómo las posibilidades que existen de migrar máquinas virtuales de un ambiente físico, perdón, máquinas virtuales o máquinas físicas hacia una plataforma cloud como Azure. Junto con esto se habilita una serie de otras características también a la hora de hablar con Azure, como también a la hora de hablar de Windows Server 2012. ¿Okay? Hablamos de duplicación y hablamos de una serie de cosas que nos gustaría un poco concluir con una lámina respecto a lo que acabamos de mirar. Por ejemplo, como conclusiones de este curso, yo creo
Sí.
que temas importantes que se destacan es que, primero, no hablamos de migrar aplicaciones, desde el principio que definimos que no es un foco de este curso en particular, sino que de la infraestructura base,
Sí.
considerando que la migración de DHCP, DNS y Domain Controller en ese orden es un poco la buena práctica que podríamos recomendar.
Porque de esa forma minimizamos el riesgo de downtime hacia nuestros usuarios finales.
Exacto. Y de hecho nos dimos cuenta cuando migramos a Active Directory de que el usuario se conectó, digamos, o sea, se validó contra un domain controller, se autenticó contra un domain controller sin ningún tipo de disrupción. Entonces, logramos hacer un DC promo y apagar definitivamente las máquinas con Windows Server 2003 y obviamente habilitamos nuevas tecnologías con Windows Server 2003, como las que 2012, perdón, R2, como la papelera de reciclaje que mostramos y el centro de administración que nos permite hacer más cosas como definir políticas granulares de password, etcétera. Luego, la migración de clúster, que para mí es otro elemento crítico dentro de una organización, porque hay muchas organizaciones que usan Windows Server 2003. En este caso, vimos que la migración no es tan compleja, pero sí hay que tener claridad de que el ambiente a preparar cuando migramos debe estar listo y muy bien, digamos,
Sintonizado.
sintonizado.
Sí.
No, no, no. Tenemos que hacer una revisión primero del clúster 2003 para ver que no hay problema y de esa manera no trasladar los problemas a Windows Server 2012 R2. Y aquí obviamente aparecieron nuevas tecnologías, apareció deduplication para poder ahorrar un poco de espacio y de dinero en términos de file server, por ejemplo. Y también nos dimos cuenta que el print server, que no es un rol soportado en clúster Windows Server 2012, lo pudimos migrar también a través de sus consolas. ¿Okay? Y por último, bueno, lo que acabamos de ver de la migración de máquinas virtuales a Microsoft Azure usando en este caso PowerShell, moviendo una máquina que teníamos dentro de nuestro ambiente, la subimos a Azure como disco y luego desde Azure creamos una nueva máquina virtual que si tenemos un ambiente de VPN side to side con Azure, la podríamos volver a reconectar a nuestra infraestructura on-premise sin problema.
Tal cual.
Okay. Así que bueno, con esto cerramos este curso. Si es que nuevamente necesitan saber más información de esta u otras tecnologías, aquí los vínculos, links o ligas que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de todo este curso. Así que bueno, cualquier cosa, vamos a estar en contacto. Recuerden, Giovanni Luna y Alex Campos ya tienen nuestros datos si es que desean algún tipo de contacto.
Sí, cualquier duda ahí escríbanos. Si tenemos tiempo y lo más seguro que lo vamos a tener, les vamos a contestar. Y
Y
bueno,
si no, van a pasar un par de días antes de responder.
pero la idea es, espero que les haya gustado el curso y seguir experimentando con nuevas tecnologías. Hasta luego.